gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa de un parlamentario del Partido Acción Nacional. Hoy los y las senadoras del Partido Acción Nacional vamos a presentar una serie de temas de importancia ante el Pleno del Senado de la República, destacando cuatro temas sobre los cuales quisiéramos comentar. Primero, un paquete de iniciativas en materia de seguridad pública. Hoy el grupo parlamentario del PAN en el Senado está presentando su visión, la propuesta de creación, conforme a nuestro compromiso de plataforma electoral y agenda legislativa, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que implica la separación de las funciones de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación y la creación de un área especializada en la materia, incluyendo el proceso de ratificación del nombramiento del titular por parte del Senado de la República, tema que será abordado por nuestra compañera Lupita Murguía. En un segundo tema, estaremos abordando o reiterando la solicitud de marcha atrás a las reformas dañinas que se aprobaron en el estado de Tabasco, que abren espacio a la corrupción por parte de Morena. Un tercer tema que tiene que ver con el censo que se está llevando a cabo por parte del equipo del presidente electo, que comentará nuestra senadora Indira. Y un cuarto tema, un posicionamiento de parte del Partido Acción Nacional de los senadores y senadoras a nombre de la senadora Xochitl Gálvez en relación con el caso del diputado Cipriano Charrés. Pues iniciando con los temas, le cedo la palabra para hablar sobre la iniciativa en materia de seguridad pública a la senadora Lupita Murguía.
Gracias, compañera. Muy buenos días. Efectivamente, hoy el grupo de senadores de Acción Nacional presentamos una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública y establecer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No cabe duda que uno de los principales problemas que vivimos en nuestro país es la violencia y la inseguridad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas refiere cerca de 37 mil personas desaparecidas. El 2017 fue uno de los años más violentos de los que se lleva registro. Y desafortunadamente los datos para este 2018 nos hablan de cerca de 19 mil personas víctimas de homicidio doloso, que son un 16.5% más que el año pasado, por lo que se hace prever que este año todavía sea más violento que el 2017. Esto lo que nos indica es que la política de seguridad no ha funcionado, que es algo que tiene que cambiar. Y en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos conscientes que la inseguridad es un problema en el que se involucran múltiples factores. Sí, un problema de falta de oportunidades, de empleo, de salarios bien remunerados, de educación como factor de movilidad social, de condiciones adecuadas de salud, pero también de un sistema económico que genera una enorme desigualdad social. Lo que estamos proponiendo es volver a establecer la Secretaría de Seguridad, pero ahora con un enfoque ciudadano, para lo cual la propuesta es reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se busca lograr tres objetivos: la seguridad para las personas y las familias, la garantía de los derechos humanos y fortalecer la participación ciudadana. Para lo cual, esta iniciativa contiene la propuesta de un consejo consultivo integrado por 5 ciudadanos designados por el Senado, que tienen funciones de opinión y de consulta respecto a la política de seguridad y también en cuanto al sistema penitenciario. Igualmente, para el fortalecimiento de los derechos humanos, creemos que sea fundamental que esta Secretaría de Seguridad Ciudadana cuente con un órgano al interior mismo de esta, encargado de dar seguimiento, evaluación, cumplimiento y reparación del daño a las recomendaciones de la Comisión Nacional y de las Comisiones Locales de Derechos Humanos. La certificación es uno de los cuerpos de seguridad y de los protocolos con los que actúan, es un elemento fundamental que consideramos que debe de establecerse dentro de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que esta certificación pueda llevarse a cabo a través de organismos nacionales e internacionales. Estos son algunos de los aspectos que consideramos fundamentales para las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que consideramos que fue un error el haber asignado estas atribuciones a la Secretaría de Gobernación, toda vez que es un órgano de carácter político y la seguridad de nuestro país es un problema tan importante que requerimos órganos especializados con conocimientos técnicos para atender la violencia y la inseguridad que estamos viviendo. Es cuanto.
Muchas gracias, senadora. Le cedo la palabra al senador Mauricio Curi para retomar el tema relativo al exhorto al Congreso del Estado de Tabasco.
Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días. Efectivamente, como comenta nuestro coordinador, se nos hace inaudito. No hemos podido presentar todavía el punto de acuerdo que habíamos dicho de hace unos 15 días para poder exhortar al Poder Legislativo de Tabasco que cambie esta nueva legislación que está haciendo. En el país estamos todos de acuerdo que estamos cansados de darle las obras, de darle todas las concesiones a los amigos, a los cuates de una forma de corrupción. Por eso es muy importante que lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en Tabasco, se ponga un alto, se mande este exhorto para que ya se detenga y pedirle a los medios de comunicación que nos ayuden, porque nos da muchísima especulación que se haga en un momento donde llega una gran cantidad de obra pública hacia esta zona. Por lo menos es lo que ha anunciado el presidente de la República, ya lo vimos con la refinería, ya lo vimos con el tren, y creo que lo que más nos preocupa es que esto pueda contaminar a los diferentes poderes legislativos, que por cierto son 19 los que tiene el control por parte del grupo de Morena. Por eso creemos que el día de hoy vamos a pasar por urgente y obvia resolución para que se mande este exhorto al gobierno de Tabasco y que se limite y que se empiecen a poner más procedimientos y que sea mucho más transparente la forma en que se otorgan y se adjudican las concesiones y las licitaciones en los estados. Muchas gracias.
Para referirse al tema del censo, le cedo la palabra a la senadora Indira.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy, las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional estamos presentando un punto de acuerdo que de hecho se enlistó desde la semana pasada, pero que no ha habido tiempo para pasar, relativo a lo que fue llamado como Censo del Bienestar por el gobierno de transición del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. El grupo legislativo tenemos varias preguntas y cuestionamientos que quisiéramos que el equipo de transición fuera la Secretaría del Bienestar o cualquier otro dependencia que fuera a estar próximamente encargada del tema, nos pudiera aclarar. Punto número uno. Quisiéramos saber estos llamados servidores de la nación, quiénes son, cómo es que fueron contratados, porque estaríamos hablando de un tema muy complicado en caso de que estos llamados servidores de la nación fueran militantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Estaríamos diciendo entonces que un grupo de un partido político estará realizando una encuesta a todos los mexicanos para posteriormente incluirlos dentro de un programa social con gobierno público. Esto sería totalmente contrario a lo que marca la Constitución. Estaríamos hablando de que el el partido político estaría ocupando, lo que hemos platicado en muchísimas veces anteriores, dinero público para un partido. No sabemos quiénes les están pagando a estos servidores de la nación. Suponemos deben de tener algún tipo de salario. ¿De dónde sale? ¿Proviene también del mismo partido o se les pagará posteriormente? ¿Cuál es el método que están estas personas ocupando? Es muy importante saber si están iniciando a población abierta o lo están realizando primero empezando por las zonas de atención prioritaria que marca el propio INEGI. Queremos saber si están atendiendo a los indicadores de Coneval. Es importante también preguntarnos si esto va a servir para recertificar los programas ya existentes como lo es Prospera, 65 y más, o haremos un borrón y cuenta nueva y todos empezarán desde cero. Digo, son algunos de los cuestionamientos que dentro del Partido Acción Nacional nos hacemos y que quisiéramos que el gobierno de transición del presidente electo nos pudiera aclarar, y lo presentaremos como de urgente y obvia resolución. Gracias.
Y por último, un posicionamiento a nombre de la senadora Xochitl Gálvez, perdón, a nombre de todo el grupo parlamentario, en relación con el caso del diputado Charrés.
Bueno, primero voy a tocar un punto de acuerdo que estaré subiendo el día de hoy sobre el caso de Chiapas. Concretamente hay una preauditoría donde se señala pues un problema con 680 millones de pesos, que era un programa enfocado a mujeres en un estado donde las mujeres son obligadas a renunciar por falta de empoderamiento, y donde se contrataron más de 1,600 plantas de emergencia, o sea, cerca de 20 plantas de emergencia por evento, para que tengan una idea, templetes, sillas. Entonces hoy estaré subiendo este punto de acuerdo, y por cierto, ahí me quisieron empatar en esta lógica de todos somos ratas, pues a ver quién levanta la mano, pidiendo un punto de acuerdo la semana pasada de pronta y obvia resolución sobre el caso de la Miguel Hidalgo, y les digo que aquí está el resultado de la Auditoría Superior, donde ese caso está totalmente solventado, los poquitos 76 millones de pesos que me dieron a la delegación que más contribuye con pago de predial en esta ciudad, por cierto. Entonces, aquí no hay problema, eso sí quiero dejarlo muy claro, porque esto va a ser una práctica común aquí en el Congreso. Y respecto al caso de Hidalgo, yo soy hidalguense, soy del Valle del Mezquital. Vemos con mucha preocupación el caso del diputado Charrés de Morena en el accidente que tuvo en Ixmiquilpan el fin de semana. De acuerdo a testigos con los que yo he podido hablar personalmente que estuvieron en el lugar de los hechos, uno de ellos venía dos automóviles atrás, el diputado venía en estado inconveniente, y así está en el contenido de su vehículo, porque adentro están los residuos de los excesos. Se pasó el alto, venía a muy alta velocidad y venía manejando. Y hoy hay un boletín de la Procuraduría donde lo confirma, donde aparentemente también los testigos señalan la responsabilidad. Baja corriendo, abandona al joven, que por cierto no era taxista, es un albañil de Alfajayuca, de 21 años de edad, que fallece calcinado en el lugar de los hechos. Ante estas evidencias ya de la propia Procuraduría y ante las evidencias de los testigos, que tengo el gusto de conocer prácticamente a muchísima gente de Ixmiquilpan, me parece que el diputado tendría que separarse del cargo y enfrentar esta situación sin ostentar el cargo de diputado federal y hacer caso omiso al fuero. Es un tema muy, muy delicado, donde el fuero no puede seguir siendo un mecanismo para que se encubra este tipo de accidentes. Hay otro caso en Hidalgo que fue muy famoso también con un senador, donde todo quedó totalmente cubierto. Entonces no queremos que vuelva a ser este el caso en el estado de Hidalgo. De por sí este grupo ha pedido ya poner fin al fuero, creo que hoy es una oportunidad para que lo volvamos a hacer. Y por cierto, el diputado podría presentarse a declarar de manera voluntaria, y lo pudo haber hecho ese día en la madrugada, decir tuve un accidente, aquí estoy, le hubieran podido hacer los exámenes de alcoholemia, pero pues el señor se dio a la fuga, aunque él diga que no. todo el mundo lo vimos en los videos. Entonces creemos como Partido Acción Nacional pues que estas cosas no pueden seguir pasando, la gente se hartó de eso, ese es el cambio que nos marcaron el 1 de julio y creo que tendremos que ser congruentes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Senadora, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Estamos a la orden para preguntas y respuestas.
Sí, senador, senadoras. Les pregunta Silvia Arellano, del Grupo Milenio.
Senador, buenos días, coordinador.
Buenos días,
senadores. Preguntarle sobre esta nota que traemos hoy en Milenio, que Andrés Manuel López Obrador no autorizó 88 mil millones de pesos para el nuevo aeropuerto. Sin embargo, pues vemos que ha sido uno de los temas que más ha estado manejando. No es incongruente y bueno, está pidiendo que este dinero pues sea solventado además por la iniciativa privada. No es incongruente con hacer esta propuesta del nuevo aeropuerto, si se quiere en un lado o en otro, y por otro lado vemos que no autoriza tampoco recursos para esta obra.
Lo ha dicho muy bien en reiteradas ocasiones el senador y expresidente nacional Madero. Parecería todo que es un gran distractor el tema del aeropuerto que recurre a él pues cada vez que hay temas complejos en la vida política nacional. Al respecto, nosotros hemos sido muy claros. Es una vacilada la consulta que está proponiendo el presidente electo. No es una consulta. El artículo 35 constitucional te marca los requisitos que tiene que llevar a cabo una consulta popular para que sea válida. De entrada, tiene que organizar el INE, tiene que participar un porcentaje mínimo de población, tiene que haber preguntas serias, establecidas, validadas en términos de su constitucionalidad por la propia Corte, y se le tiene que informar a la ciudadanía pues de las ventajas o desventajas de un tema, y entonces haces una consulta popular. Entonces, pues la verdad las cosas que esto que está proponiendo el presidente electo no lo es, y creo que más bien, como bien dice el senador, es un distractor. Nos parece que no tiene seriedad la consulta que está planteando. Es un tema técnico el del aeropuerto, que por supuesto que se requiere para México.
Gracias. No tenemos más preguntas registradas, coordinador. Muchísimas
gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias a ustedes por venir.